Vamos a entrar en un tiempo en el que el gobierno, creo, va a hacer algún tipo de replanteos, porque si no, la presidenta y el pequeño grupo que la acompaña se van a quedar solos, comentó el expresidente Eduardo Duhalde, quien debió irse antes de tiempo de la Casa Rosada por la represión que les costó la vida a los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El domingo pasado, Macri reveló en el diario Perfil la existencia de un grupo de personas del ámbito del hacer y del pensar que impulsaron una unión suya con Scioli y Massa para terminar con la chavinización de la Argentina. El jefe de gobierno porteño llamó a este grupo el Círculo Rojo. Sin dar nombres de sus integrantes, aclaró que no lo personalizaría en alguien. Desde Rusia, a horas de iniciarse la trascendental cumbre del G20, la presidenta Cristina Fernández, a propósito del grave momento del mundo, comentó: nadie quiere más guerras. ¿Cómo? En la aldea global sigue vigente el cambalache, dice Poliano.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, Carlos, ¿cómo estás?
Una duda, usted es del rojo. Hincha del rojo, no es del Círculo Rojo.
Yo no puedo decirlo porque yo no personalizaría, no haría nombres al respecto, no quiero dar declaraciones en este momento. Jazz. Jazz de un israelí de 41 años, Avishai Cohen, que nació en el Kibbutz Kabri el 20 de abril de 1970. Desde muy pequeño toca el piano, luego pasó a tocar el bajo y después se fue a estudiar a Nueva York. Después, como muchos de los músicos israelíes, Gilad Atzmon, un saxofonista que tuve la suerte de entrevistar este año, un hombre claramente enfrentado a la política israelí, decía Gilad Atzmon, también después de tocar en la banda del ejército, se fue a estudiar Gilad a Londres, en este caso Avishai Cohen, se fue a estudiar a New York. Y allí fue que aprendió a tocar el bajo, toca el contrabajo, toca el piano y hace jazz. De su disco de 2011, Siete Mares, vamos a escuchar casi todos los temas en las cortinas del programa de hoy.
No, exactamente, yo entiendo muy poco, ¿no?, de medicina y esas cosas. Lo que sí creo que la presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no?, grave. Cristina siempre fue, desde que yo la conozco, y muchas veces se comentaba de ella eso, ¿no? Comentarios, mira cómo está, se aflojaron los tornillos. Siempre fue una personalidad que daba que pensar que no estaba bien.
Bajo el volcán.
Trato de no leer los diarios todos los días. Y sobre todo los fines de semana, desconecto, digamos. Finalmente yo lo que hace la política nacional, trato de, digamos, actuar un poquito más alejado, sobre todo que ha sido un ambiente muy tóxico, ¿no?, muy agresivo todos estos años. Y, ¿no?, y la verdad que no me suma cuando me estoy ocupando de la gente viva mejor, que viaje mejor, que la escuela ande.
Pero como salía Boca, sí te
salía. Bueno, eso es parte de bueno, a veces, cuando perdí últimamente, muchas veces también me traté el año pasado de tomar tanto porque yo me hacía mucha mala sangre. Depende de cada uno.
Y para vos, el penal de San Lorenzo, ¿está bien que el árbitro se los dé de nuevo?
No pareció que se haya adelantado tanto, ¿no?
Bajo el volcán.
En la pericia económica se habla con toda claridad de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Sustentable quiere decir que puede seguir subsistiendo. Si se altera esa red actual y se imponen las licencias que nosotros consideramos que son limitadas e irrazonables, esa sustentabilidad se va a perder y se va a perder una voz crítica, quizás la única que hoy existe en nuestro país.
Bajo el volcán.
Si se desea reducir la cantidad de licencia del Grupo Clarín, concedidas por el decreto 527 de 2005. ¿Por qué no se utilizó la misma vía? Es decir, un decreto dejándolas sin efecto.
Me permito decir, la pregunta tiene un error o una premisa en la formulación. No se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín. Lo que se desea es tener un mercado argentino desconcentrado, que no solo abarca al Grupo Clarín, bien expresaron antes, han sido muchas las empresas que han procesado por el proceso de adecuación. Con lo cual la pregunta es casi incontestable.
¿Por qué se han estimado insuficientes las herramientas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 para cumplir con la desconcentración de los monopolios?
La libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La Ley de Defensa de la Competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. No hay manera de compensar en términos económicos el no acceso a las fuentes de la obligación, de la información.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
El próximo 13 de septiembre y hasta el 20 de septiembre de 2013 va a comenzar en la ciudad de San Juan el segundo Festival Internacional de Cine UNASUR Cine. Lo más interesante justamente de este festival está en su título. Es un festival que convoca cinematografías de nuestra patria grande y convoca también a cineastas y convoca a la historia y al presente de nuestro cine. Dirige este festival de cine Paula De Luque, la conocida directora de cine que estuvo el año pasado, presentó la película, el documental sobre Néstor Kirchner, pero además hizo la muy buena Juan y Eva, una película que me gustó mucho. Y vamos a conversar con Paula De Luque justamente a propósito del festival. Hola Paula, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? No escucho muy bien porque estoy en la calle.
Bueno.
Vamos a hablar un poquito más alto, gracias.
Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que se escuche mejor. ¿Qué expectativas tenés, Paula, respecto de esta segunda edición de UNASUR?
Bueno, muchas, la verdad muchas. El año pasado fundamos UNASUR Cine con toda la cautela del caso, sin saber cómo iba a ser recibido por la industria y por la comunidad sanjuanina y la comunidad de cine internacional. Y la verdad es que fue muy bien recibido. La gente colmó las salas, tuvimos que repetir algunas funciones. La gente se fue muy contenta de San Juan. Cuento ahora para los oyentes que el festival sucede en la ciudad de San Juan, en San Juan Capital, que quedaron muy contentos los sanjuaninos y todos los invitados, argentinos y extranjeros que vinieron al festival. Así que fueron 10 días de fiesta y eso, bueno, nos animó a nosotras y al gobierno de San Juan a alargarnos a esta segunda edición, que bueno, estamos en camino de consolidar al festival, digamos, dentro de los festivales que tallan, digamos, que juegan fuerte en la región, ¿no? En América del Sur. De hecho, UNASUR, somos todos los países que integramos, al revés, digamos, que todos los países que integramos la UNASUR somos América del Sur. Y este año se han sumado organismos nacionales que ven en esta propuesta de integración una herramienta más de, digamos, hacia la integración cultural. Así es como colaboran la Secretaría de Cultura de la Nación, el INCA, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, la Cancillería Argentina, la Universidad Nacional de San Juan, bueno, Igualdad Cultural, el Ministerio de Planificación, etcétera. Y bueno, todas las expectativas.
Decías algo muy importante, que es la posibilidad de que la integración dé un paso más allá de la integración política y económica y empiece a considerarse como una integración cultural. Este es uno de los modos de hacer integración cultural, seguramente, ¿no?
Y supongo que sí, no soy sola que lo tiene que decir, pero en principio sí. Igual les cuento a los oyentes, a lo mejor vos lo sabés, que la UNASUR el año pasado nos declaró oficialmente como su evento cultural, así que bueno, eso también fue, digamos, una alegría enorme y un espaldarazo y un incentivo más para seguir adelante con esto, ¿no? Es cierto, digamos, la cultura es aquello que los pueblos producen. Si no la producen los pueblos, no es identitaria, y si no es identitaria no es cultural.
Totalmente. Más allá de, de las películas, que yo después, como sé que tenés poco tiempo, voy a dedicarme a nombrarlos más en extenso. ¿Cuál es el panorama? Vos que estás viendo el cine latinoamericano, que estás aquí metida, ¿qué ves vos en el presente del cine de la UNASUR que va a hacerse presente?
Lo que estoy viendo en el cine de América del Sur y en el cine latinoamericano en general es que se está independizando. Lo veo bien, estoy contenta por eso. Yo me incluyo, no es que lo miro de afuera, yo soy realizadora. Y lo veo bien en el sentido que nos estamos independizando de la mirada de Europa. Europa quiere tener un cine suramericano que solamente hable de la crisis, lo cual, digamos, en un momento allá por el año 2000, 2001, cuando nuestro país estalló y la región entera estaba pasando por una crisis económica muy fuerte y Europa estaba mucho mejor de lo que está ahora, por decirlo de algún modo, Europa compraba, entre comillas, la crisis suramericana, digamos. Ver a los sudacas sufriendo por sus problemas económicos les garpaba muy bien en diversos festivales de cultura hegemónica. En ese sentido, muchos de nosotros creímos que el modo de salir a vender nuestros productos o a mostrar nuestra cultura fuera era reflejando la crisis. No fue solamente especulativo, también fue, digamos, un modo de exorcizar, digamos, las penas, ¿no? Para eso está el arte también, no solo para eso, pero también, digamos. Y hoy veo que el cine latinoamericano se está independizando de esa mirada europea del norte, que solo quiere ver en nosotros un cine de crisis, un cine de la pobreza, que bueno, y eso le hace de algún modo u otro lavar sus culpas. Entonces, en grandes festivales europeos siempre hay alguna película ecuatoriana que hable de los pobres. Perdón que sea tan franca, pero es lo que pienso. Y veo al cine latinoamericano hablando de sí mismo en otros términos. Hay historias de amor, hay historias de género, diferentes formatos de producción. Nos estamos animando a temas que antes eran solamente de copyright europeo o norteamericano.
Mira, yo estuve en 2010 de jurado en un festival en Ecuador y una de las cosas que veíamos en las películas que presentaban ellos era que seguían hablando de los inmigrantes que llegaban a Europa y eran rechazados. Y había un debate a propósito de eso, si no era el momento de dejar de hablar de ese tema. Así que
no, yo no creo que sea momento de dejar de hablar. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de cualquier cosa, de lo que querramos, de lo que se nos cante, para ser bien claros, que nadie nos puede decir de qué tenemos que hablar y de qué no, y mucho menos yo.
No, pero perdón.
Lo que quiero decir es que sí había un cine que estaba supeditado al mercado europeo y que yo creo que se hacía ese cine porque en Europa vendía y que hoy hemos crecido y nos hemos independizado de esa mirada que solo considera que podemos hacer ese tipo, o sea, que solo podemos vender ese cine.
No, bueno,
a través, digamos, de un montón de acciones que ha hecho el gobierno, a través de la política cultural que tiene para con el cine, es decir, el INCA, que es el Instituto de Cine, el Instituto de Aplicación de la Ley de Cine. Afortunadamente en nuestro país el cine es una política de Estado. Se han hecho muchísimas cosas y bueno, esto ha ido también, no solamente fortaleciendo la cantidad de puestos de trabajo, la industria como tal, sino también la independencia de temas, de miradas, de formatos y de puntos de vista. Y bueno, y en eso también colabora mucho el tema de la ley de medios.
Pablo De Luque, a propósito de UNASUR Cine, te agradecemos mucho esta posibilidad y buen festival.
Bueno, gracias a ustedes y perdón por el apuro. Un beso grande, gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos a seguir puntualizando algunos datos. Desde el 13 al 20 de septiembre de 2013 se va a realizar este Festival Internacional UNASUR Cine. Siempre digo lo mismo, si le quedan unos días de vacaciones, háganse el viajecito. Vivir la experiencia de un festival es fabulosa, porque uno se encuentra dando vueltas por allí, incluso como espectador, con los realizadores, con los productores, con gente de otros países, se mete en charlas, termina cenando con cualquiera. En
espacios y ciudades diferentes.
Sí, sí, y es realmente bárbaro. Va a haber una muy buena sección oficial en competencia, con 18 películas de primer nivel, Guacolda, dirigida por Lucía Puenzo, que se estrena en los próximos días y que les aseguro que es una gran película, Días de Pesca, Siete Cajas, una película paraguaya que fue la película que más plata recaudó, que más entradas vendió en Paraguay en toda la historia. Más que cualquier tanque norteamericano, Siete Cajas, una película paraguaya, fue la que más vendió y se va a ver en UNASUR Cine. Si pueden, les recomiendo pegarse una vuelta por San Juan y si están por ahí, avísenme y nos tomamos unos vinos, porque yo me voy.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice funcionario del gobierno norteamericano.
Nuevamente con la posibilidad de establecer un diálogo con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, muy bien.
Quería saber tu mirada sobre algo que está preocupando al mundo entero, como es una probable guerra hacia Siria.
Sí, es increíble que nosotros lo que estemos viendo ahora es el debate en el Congreso de los Estados Unidos, en los diferentes comités que tiene el Congreso de los Estados Unidos, Comité de Relaciones Exteriores, para ver si la primera potencia mundial decide de manera democrática en el Congreso que le van a dar el aval al presidente de los Estados Unidos para atacar Siria. Esto es, el mundo está pendiente ahora de la decisión que va a tomar un país para castigar a un gobernante de otro país, porque incluso por lo menos lo que verbalizan en Estados Unidos es que ellos no quieren derrocar a Bashar al-Assad, salvo algunos sectores republicanos de extrema derecha que dicen que hay que derrocar a Assad, por lo menos en lo verbal, no es lo que expresan los miembros del Congreso, o por lo menos no es lo que expresa el gobierno de los Estados Unidos. Claro que todos sabemos que esto puede comenzar con algunos bombardeos, puede terminar una invasión. Pero lo increíble es que ellos dicen que en realidad lo que quieren hacer es castigar a Bashar al-Assad. Castigar a Bashar al-Assad, porque si no lo hacen, otros dictadores podrían seguir el ejemplo de Bashar al-Assad y usar armas químicas, vayan a saber contra quién, y dan el ejemplo de Corea del Norte. O sea, que estamos pendientes de un debate en el Congreso de los Estados Unidos para ver si la primera potencia mundial castiga al presidente de otro país, no para derrocarlo, sino para que sirva como ejemplo para otros países. Es realmente increíble que estemos debatiendo esto.
Sí, hola Pedro, ¿cómo te va? Bueno. La verdad que sorprende, como vos decís, mirado desde este punto de vista. Nos hemos acostumbrado tanto a mirar desde un punto de vista que nos imponen y que nos convocan, que nosotros miramos, normalizamos la situación de que...
Lo naturalizamos, por supuesto.
Y es realmente muy grave eso. Y lo interesante es que los norteamericanos se deben sentir democráticos porque lo debaten en el Congreso y lo hacen mediante mecanismos institucionales, la decisión de salir a bombardear.
Efectivamente, fíjate qué democrático que es Barack Obama, que antes de tomar la decisión de manera unilateral, se lo lleva al Congreso, y es el Congreso y los representantes los que van a decidir si castigan a Bashar al-Assad.
Es realmente impresionante. ¿Vos creés que en la reunión del G20 que está desarrollando en San Petersburgo puede haber alguna limitación, algún tipo de presión sobre Estados Unidos para que se demore al menos esta decisión que parece inminente?
Mira, es lógico que esto suceda y que tal vez no trascienda demasiado. O sea, lo lógico es que efectivamente en las reuniones bilaterales que hay entre los diferentes gobernantes le estén planteando esto a Obama. Primero, la inconsistencia respecto de la acusación, y en segundo lugar, que le digan que está la cuestión de Naciones Unidas de por medio y que él tiene que tratar de respetar la legislación internacional. Esto no significa que efectivamente lo haga, que lo acate y que diga que va a respetar la legislación internacional. No sería la primera vez que gobernantes de otros países le dicen que tiene que dejar de lado una decisión unilateral y atenerse a la legalidad internacional, y no lo hagan. Sí. No veo al G20 sacando una resolución al respecto. Menos que menos porque participa Estados Unidos. No me termina de quedar claro si Obama va a ir a San Petersburgo o no. No sé si ustedes vieron esto.
No, yo estuve viendo si había información al respecto y no pude encontrar nada que confirmara que fue Obama. Sí, ya se está, digamos, Putin está de algún modo intentando levantar su voz y hacer que Rusia tercie en esta situación, decir que va a bloquear los cielos de Turquía y de la llegada de los aviones a Siria, pero bueno, seguramente Obama va a ser ciertamente oídos sordos, como vos decís.
Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que si bien los rusos y los chinos están muy disgustados con esta situación, más allá de la falta de pruebas no veo a Rusia interviniendo. De todas maneras, siempre utilizo una expresión y que es válida. Uno sabe cómo comienza esto, pero no sabe cómo termina, ¿eh? Porque pueden atacar Siria, puede haber una masacre civil, pueden intervenir otros factores. Si bien Siria no tiene frontera directa con Irán, no está muy lejos de Irán. A mí no me extrañaría para nada que en Irán hubiera una alerta máxima si efectivamente comienzan a bombardear Siria. Esto los toca ahí muy de cerca. Está el Hezbollah de por medio, hay que ver cómo reacciona el Hezbollah. O sea, hay muchas variables para tomar en cuenta que me parece que nadie puede manejar.
Sí, la verdad es que eso es lo que preocupa y mucho, y en todo caso, lo que sí es cierto es que Siria tiene una frontera conflictiva con Israel y que también claro, se mete en el medio el conflicto ese, ¿no?
Claro, a ver, en la prensa israelí, yo te diría que una parte importante de los medios y de los políticos israelíes están casi convencidos que si hay un ataque de los Estados Unidos, Bashar al-Assad va a hacer algo contra Israel. Yo no sé si Bashar al-Assad hoy tiene la capacidad de hacer algo en contra de Israel, pero sí queda claro que el Hezbollah sí puede hacer algo en contra de Israel, porque además ha demostrado tener la capacidad militar para enfrentarse al ejército israelí y que no les tiene miedo, eso está claro, mientras el ejército sirio no ha dado muestras de estar dispuesto a enfrentarse a los israelíes. El Hezbollah sí. Entonces acá hay un elemento importante para tomar en cuenta, que me imagino que cualquier analista serio está evaluando la posibilidad de que efectivamente el Hezbollah sea parte de este conflicto.
Sí. Sí, es cierto que Siria como Estado, incluso Bashar al-Assad, considerando su permanencia, tampoco por ahí es muy razonable que inmediatamente fuera a atacar a Israel si la ataca a Estados Unidos, porque si se sostiene el poder, después la zona será imposible de mantener, digamos, ¿no? En equilibrio.
No, pero además, más allá de que Bashar al-Assad tiene un conflicto interno muy, muy fuerte, no tiene la capacidad militar, lo claro. Ha demostrado en otras oportunidades, pero hay que ver que cómo reacciona Assad acorralado, eso tampoco lo podemos saber.
¿Y cómo funcionan las fuerzas que están ahí adentro, que tampoco sabemos las que están en tensión, cuáles son y de qué lado está cada una, ¿no?
Exactamente, o sea, como hay muchas variables que parecen que en este juego no se toman en cuenta, digo juego entre comillas, por supuesto, y que puede tener consecuencias muy muy serias. De hecho, creo que Putin lo dijo, el presidente de Rusia lo dijo hace unos días también, ojo que esto puede extenderse en la región y nadie sabe exactamente por dónde.
Claro. Sí, en el sitio nodal.am, que dirige un hombre cuyo segundo nombre es Radio, según me dijeron, hoy salió publicada una noticia a propósito de las quejas de Brasil en relación con las escuchas, los espionajes y las explicaciones que les dio Estados Unidos sobre los espionajes en Brasil. Y hace poquito, hace horas, se conoció una nueva versión de Wikileaks también en relación con este tema.
Sí.
¿Qué nos puede decir respecto de esto que pasa con Brasil?
En Brasil está claro que hay un disgusto muy fuerte con lo que se ha descubierto respecto de este espionaje. Y que no lo van a dejar pasar así nomás. Incluso hay editoriales de los diarios que están siendo muy críticos respecto de Estados Unidos, no solamente por ser considerado Brasil un aliado, sino porque Brasil no es un pequeño país de cuarta categoría, no es una república bananera. Entonces no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que responder. Y tiene que responder de manera diplomática. Uno se pregunta cómo va a responder. Bueno, primero están las quejas formales. La pregunta después es si esto va a tener alguna consecuencia política. Por ejemplo, cancelar la visita de Dilma Rousseff a los Estados Unidos para la visita de Estado que tiene prevista hacia fin de mes cuando se dé la Asamblea General de Naciones Unidas, que eso no es una visita de Estado, por más que vaya a Estados Unidos, pero en principio va a ser recibida como jefa de Estado y con todos los honores por Barack Obama. Lo que pasa es que me parece que hay muchos elementos que se están poniendo en juego que hay que ver cómo afecta la visita. Primero está el espionaje directo y en segundo lugar está el tema de Siria, ¿eh? No hay que no hay que tomarlo como algo a la ligera, el hecho de visitar al presidente de un país que tal vez está en el medio de una guerra o una invasión. Son cosas para tomar en cuenta.
Sí, hay muchas cosas de las cuales iremos viendo y como,
Y seremos todos más inteligentes después.
Seguramente.
Pedro, te agradecemos mucho y Daniel ahora te va a despedir con música.
Música, me imagino.
Hablando de Medio Oriente, seguramente conoces a este músico de jazz israelí que se llama Avishai Cohen.
Sí,
que es un contrabajista que tiene... Hoy escuchamos un disco de 2011, que se llama Siete Mares. Con eso te despido. Chao, Pedro. Hasta jueves.
Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo.
Bueno, nuestras vías de comunicación son programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y Facebook Bajo el Volcán. Luego de la tanda, una segunda media hora movida en cuanto a la agenda porteña y también una entrevista con Julieta Costa Díaz, porque aunque ustedes no lo crean, en las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires muere gente todavía.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Olivia, ¿cómo se decide cuándo?
Bueno, se viene Payasas Deluxe. Este es un espectáculo de clown. La obra se llama Algún Lugar. La dirección es de Rafael Sicarelli. Y el elenco está formado por Marina Feldman y Soledad Recalde. Se va a presentar todos los domingos de septiembre en el Teatro Pata de Ganso, Celaya 3122 en el Abasto. La entrada general está a 60 pesos.
Nos convocamos para defender la unidad de España.
Se estrenó 1941, Bodas de Sangre, en la versión de Jorge Eines. Eines es un director argentino exiliado en España en 1976 y allí creó su propia escuela de interpretación. Esta versión de Bodas de Sangre, sin duda una de las más importantes piezas de García Lorca, construye su dramaturgia en el doliente universo del flamenco y propone esta tragedia casi atemporal dentro del marco de la dictadura de Franco. Propone un tiempo dentro de otro y un espacio dentro de otro. Un grupo de actores está reunidos, ocultos, mientras interpretan a Lorca, y afuera se consolida la dictadura franquista. 1941, Bodas de Sangre, es interpretada por el grupo Tejido Abierto. Se presenta solo 4 funciones más, los lunes y martes de septiembre hasta el 17 de septiembre en el Teatro Apolo, Corrientes, 1372. Más información, www.teatroapolo.com.ar.
Un, dos, tres. Si bon, si bon, si bon.
Estamos escuchando el concierto de las Amaro. Estas chicas hacen música de los años 20, son 4, una flautista, una clarinetista, una guitarra y castañuelas. Las 4 cantan. Bueno, se van a estar presentando el sábado 7 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Arte. Asunción 4168, el teléfono del teatro es 4504-4291, para llamar por cualquier cosa, más información.
Ciel.
par marveilleux qui donne les frissons. C'est si bon, ce petit sensation, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon. Voilà, on sait si bon, si bon, si bon, en chantant des chansons, si bon, si bon. Voilà, on sait si bon, si bon.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad de hablar con Julieta Costa Díaz, que es comunera de la ciudad, comunera en la zona de Belgrano, Núñez, zona que en el mes de abril lamentablemente sufrió una fuerte inundación y, como anticipábamos en el programa, lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires aún hay gente que muere ahogada. ¿Cómo te va, Julieta?
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Hiciste una presentación muy extensa a propósito de este suceso que conmovió a casi 400.000 personas.
Sí, hicimos un informe sobre los últimos 5 meses del Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el ministerio que tiene a cargo las obras para paliar las inundaciones, buscando un poco qué era lo que estaba haciendo este ministerio en relación a esas obras. Y la verdad es que nos encontramos con una variedad de cosas que poco tenían que ver con las obras, pero sí tenían mucho que ver con hacer publicidad del ministerio, con propaganda, cartelería, promotoras para que publiciten los proyectos y las obras que hacía el ministerio, consultoras para organizar eventos, y poco sobre obras que tienen que ver con paliar las inundaciones de la ciudad de Buenos Aires.
Hola, Julieta. Daniel Choraquian te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás,
Daniel? En el informe que vos presentaste hay algo que es bien claro, que es el nivel de subejecución de las obras necesarias de infraestructura respecto de lo presupuestado en cada uno de los últimos años. Esto es realmente sorprendente. ¿Por qué el gobierno de Mauricio Macri tiene esta costumbre de subejecutar partidas presupuestarias?
Sí, subejecuta en realidad en los programas y en las áreas que se ve que no le interesan o que no son prioridad para este gobierno. Porque una de las cosas que también encontramos en este cuando nos pusimos a realizar este informe fue que la subejecución en el programa 31, que es el programa de mantenimiento de la red pluvial de la ciudad, encontrás con que en el 2011 subejecutó en un 35%. En el 2012 subejecutó en un 20%. Este último año va una subejecución del 16%, pero si vos te vas a los programas que tienen que ver con la publicidad y la propaganda, tiene una ejecución del 89%. Entonces, la conclusión es que ellos subejecutan en los lugares que no les interesa o que no son prioridad para el gobierno.
La salud, la educación.
Claro.
Pero no, bueno, pero justamente hablando de Chaín, el Ministerio de Infraestructura se hace cargo de, y ahí sí ejecuta las partidas y más también, de las obras para este meganegocio que significa la traída de Buenos Aires Rock, esa traída del Rock in Rio, o sea, de la empresa de Rock in Rio que viene a hacer su show acá, pero que claro, necesita una infraestructura y la paga infraestructura.
Y la paga el Ministerio de Desarrollo Urbano y gasta para eso, ya van a llevar gastados casi 72 millones de pesos. Y el año pasado, la ejecución del programa 31, que es el mantenimiento de la red pluvial, solamente se gastaron 20 millones de pesos.
O sea que para la obra, para las obras de hacer el rocódromo para el negocio de rock Buenos Aires Rock cuestan tres veces más que la obra de infraestructura, que lo que se gastó en obra de infraestructura pluvial.
Así es, Y por ejemplo, acá tengo otros números, porque el tema de los números te deja bien en claro y aclara un poco dónde ponen las prioridades. Por ejemplo, este año salió el gobierno de la ciudad salió a anunciar que se empezaban las obras en el Arroyo Vega. Cuando vas a ver qué obras están haciendo, las obras que están haciendo en realidad son una mentira. O sea, son para el Arroyo Vega, según ellos, según las obras que quieren hacer ellos, tienen que construir 10 kilómetros de túneles por abajo.
¿Cuántos llevan?
De aliviadores. La obra que solamente hicieron fue de 400 metros. Y para hacer esta obra tardaron casi un año y todavía no la terminaron. Entonces nosotros decimos, si para hacer 400 metros tardamos un año, la obra del Arroyo Vega a este ritmo va a estar lista para el 2035. Y ni que hablar del Arroyo Medrano, que directamente el Ministerio del PRO dice no es prioridad para este gobierno el Arroyo Medrano. Y fue el arroyo que más inundó las últimas inundaciones.
Es impresionante. A mí un dato que me sorprendió, te lo pregunto porque lo desconozco. Porque veo en el informe hay unos datos sobre los contratos de publicidad y eventos que hace Chaín y que en este caso en particular con una empresa llamada Motivare, que no tiene muchos antecedentes, y veo que un contrato es por 326.264 y el otro por 399.980. ¿Hay algún límite que tenga que ver con la obligación de hacer una licitación o algo en estos montos que hace contratos por 300.000 y pico? ¿O no? ¿O es de casualidad?
No, es de casualidad que justo es... No, eso es de casualidad. Lo que sí tiene... Sí, siempre igual, por ahí está bien, porque este ministerio siempre juega como al límite de la ilegalidad. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hace el ministerio este es... uno cuando contrata en el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad después de modificar ese contrato en un 20%. Eso se llama economía, se aprueba el balance de economías y demasiadas. Las economías son cuando la empresa en realidad gastó menos de por lo que fue contratado, y demasiadas es cuando necesita más plata para terminar la obra. Bueno, el tope es del 20%. Y si vos ves todos los balances de economías y demasías que aprobaron, siempre se aprueban, obviamente siempre se aprueban demasías, pocas veces son las que se aprueban en economía o casi ninguna, y siempre está al 19,9, al 18,6, y las demasías las aprueba enseguida de empezar la obra, o sea que
ya saben que va a costar más.
Ya saben que va a costar más y ya saben que tienen casi un 20% más, y siempre las aprueban por esto, por 19,9, por 18,6. O sea, siempre están ahí al límite de la ilegalidad. Con el Buenos Aires Rock pasó lo mismo.
Julieta,
una demasía hace muy poquito.
Julieta, coméntame, mientras transcurría esta inundación el 2 de abril pasado, ¿es verdad que París era una fiesta?
Es verdad, nadie dice que los ministros no tengan derecho a descansar ni nada, pero el tema es que ellos no hicieron nada antes. Ellos tenían que haber hecho las obras antes, y después, y peor aún, después, 5 meses después, no han hecho nada para que no se inunde. Ni siquiera saben por qué se inundó, si pasó algo, si se abrió una compuerta, si el arroyo está tapado. No lo saben porque ni siquiera se pusieron a estudiar eso. Entonces, se vuelve a inundar y ellos, ¿qué hacen? Ah, no, es culpa del gobierno nacional, que no nos firma los créditos con el Banco Mundial. Bueno, ahora el gobierno nacional ya firmó los créditos. Ya firmó el papel para que el Banco Mundial otorgue los créditos para que ellos hagan las obras. Y todavía no hicieron nada.
Acabas de decir algo que me sorprende. O sea que no corresponde hacer un informe después de la inundación, de la tragedia que implicó esto, no corresponde hacer un informe de las causas, de las paliativos
que se podrían... ¿De qué pasó?
Claro, ¿de qué podría haberse mejorado? ¿Qué no...? No se hizo, no hay nada de eso.
Corresponde, en cualquier cabeza de un ministro, bueno, de los que creo yo que son buenos ministros, tendría que haber hecho un informe de qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué se inundó? Yo... Porque una zona que se no se inundó nunca, ahora se inunda de esta manera.
No tengo ninguna información al respecto, pero el próximo sábado cierran las listas para candidatos a legisladores porteños. ¿Julieta Costa Díaz suena en alguna lista o no suena en ninguna lista?
No, creo que no suena en ninguna lista, no.
Es una lástima.
No, nosotros estamos aportando a esta construcción en la Ciudad de Buenos Aires que apuesta a esto, a poner sobre la mesa qué tipo de gestión queremos en la Ciudad de Buenos Aires y qué tipo de... Y se juegan varias cosas, porque la Ciudad de Buenos Aires es un lugar donde se discute mucha política. Entonces, bueno, también se pone en discusión a veces qué modelo de ciudad y de país queremos. Nosotros estamos acá para... Vinimos acá para aportar. Yo todavía tengo 2 años de mandato como comunera, así que no...
Bueno,
por lo menos yo no sé.
Comunera Julieta Costa Díaz, muchas gracias por la posibilidad del diálogo y un afecto y saludo grande a Carlos Funes.
Le mandamos un beso grande. Un beso.
Me gustó el término que utilizaste el otro día, que a la izquierda del kirchnerismo está la pared, y ya no parece que estuviera la pared, que hay como una, no una grieta como dice la nata, sino un espacio, ¿no?
Bueno, sí. Pero es una frase que usamos bastante, digo, era común que la escucháramos.
Sí.
La has dicho.
Sí.
Y creo que cualquiera que hablaba de política en general escucha esta frase. Me parece que a propósito de eso lo que... apareció este espacio, digo, ¿qué significa? ¿Qué quería decir eso? Que a la izquierda del kirchnerismo estaba la pared. De algún modo era que, en la medida que veníamos de un proceso muy complejo, que era el 2001-2002, veníamos de una impugnación al poder muy grave, del que se vayan todos, de romper los bancos, de intentar salidas o imaginar salidas de cualquier tipo, asamblearias, y repentinamente se instala nuevamente el orden institucional, y el mismo sistema político, en lugar de promover estos reclamos hacia arriba, los de algún modo los tapó. Y aparece el kirchnerismo y vuelve a mover o mueve alguna de esas cosas, y entonces empieza a correr de algún modo empieza a correr por izquierda la sociedad, y empieza a correr el arco, porque entonces cuando las demandas empiezan a aparecer, el kirchnerismo se mueve. Y cuando aparece la demanda, el kirchnerismo se mueve. Y ha tenido una lógica, porque se ha ido construyendo. Nadie hubiera hablado del kirchnerismo en 2005. En tal caso hablamos de la transversalidad.
Sí. Fue la primera jugada de parte de Néstor Kirchner, trayendo a Cobos en la fórmula, trayendo a no
incluso había peronistas sumado a Sabatella y Ibarra. Ah,
claro, fracasó eso.
Entonces, digo, de algún modo el kirchnerismo se estaba construyendo, y en esa construcción fue haciendo política de muchos de esos reclamos populares, de esas impugnaciones que venían por izquierda, no las que venían por derecha, porque las que venían por derecha claramente estaban instituidas. Entonces, esa suerte de imposibilidad de construir un espacio de izquierda, y no hablo solo de los partidos tradicionales de izquierda, quiero que se entienda, el trotskismo seguía funcionando y seguía teniendo su identidad y sus prácticas, y ha crecido mucho con ese trabajo, pero lo cierto es que no lograba ser un impugnador de poder, un constructor de poder, el trotskismo per se. Hablo de la izquierda en términos generales, de aquello que hablamos de un pensamiento de izquierda. En esos términos nos parece que era razonable ese a la izquierda del kirchnerismo está la pared. Ahora bien, hoy reclamos de izquierda, y podemos hablar de varios reclamos que se podrían identificar con la izquierda. A ver, el mínimo no imponible, ¿cierto? Y ahí hay una movida, la presidenta modificó el mínimo no imponible. Las políticas extractivistas en general, la minería a cielo abierto, la alianza rara entre YPF y Chevron, la actitud más que errática, una actitud compleja respecto a los pueblos originarios, la designación del general Milani al frente del ejército, la persistencia todavía de sectores de pobreza dura, de núcleo duro, que se puede quebrar, incluso la alianza con ciertos gobiernos provinciales que, como la semana pasada hemos visto en Neuquén, acuden fácilmente a la represión en los conflictos sociales.
Así es.
Todo esto configura un conjunto de reclamos que se puede identificar con reclamos de la izquierda, que ahora sí son tomados por fuerzas políticas y empezados a utilizar de forma de construir masa crítica de apoyo, y por lo tanto empezar a impugnar el poder, porque el poder no se impugna solo diciéndoles, gritando solo en la Plaza de Mayo. El poder se impugna construyendo poder y presentando alternativas y juego en esta disputa. ¿Quién se hace cargo de estas demandas? No son necesariamente izquierda, porque sobre estos temas, sobre lo de Milani y lo de Chevron, la nación sale a quejarse.
La duda mía es, y ojalá fuera así, ¿la sociedad vos pensás que está a la izquierda, el kirchnerismo? ¿Podría estarlo?
Es que yo no me pregunto dónde está a la izquierda, el kirchnerismo, la sociedad. Digo, es una definición demasiado compleja, y las sociedades son estructuras que mueven, son pensamientos mutantes, son espacios simbólicos que tienen una modificación bastante veloz. Lo que me pregunto en tal caso es si el kirchnerismo va a retomar la dinámica de reconstruirse a partir, y vos lo decías, digo, a partir de retomar la iniciativa política y de retomar las demandas que aparecen por allí, y entonces reconfigurarse y dejar siempre como corriendo el arco, como se dice, a los demás, o si va a afincarse en esta estructura y luego desde el peronismo, ¿sí?, tal vez mantenerse en el poder.
Nombraste el jugador más importante de los últimos, desde su creación.
Es que el problema es este: va a plantearse una salida dinámica, creadora, recreadora incluso del kirchnerismo, que incluso lo tenga que dejar afuera del peronismo. ¿Pueden convivir adentro del peronismo otro ismo? Porque la tradición del peronismo, ¿cuál es? El que gana, gobierna. El que gana, manda. El que gana, conduce.
El que pierde lo acompaña al cementerio, lo deja en la puerta y sigue reciclándose el peronismo.
Pero el que gana, conduce. ¿Qué pasa al interior del peronismo si el kirchnerismo deja de ser hegemónico? O si el kirchnerismo se institucionaliza dentro del peronismo, ¿qué tan kirchnerismo será en próximos tiempos? Me parece que ahí hay una pregunta que es interesante y que me parece que las PASO empezaron a poner, a ser visibles, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece, respecto al resto del programa, interesante lo que hablamos con Julieta Costa Díaz, me parece que fue como...
un informe muy profundo, amplio, de un desgobierno, ¿no? Que está fuertemente denunciado bajo el volcán desde siempre.
Sí, y que no es poco pensar que en el área de gestión del ministro Chaín, que es el área de infraestructura, se gasta demasiado dinero, que se hacen muchos negocios privados, se sostienen demasiados negocios privados, y lamentablemente no se está sosteniendo la infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Carlos, la semana que viene probablemente tengamos un muy buen programa con el autor del libro En el cielo nos vemos, Miguel Graciano, el libro sobre...
la desaparición de Jorge Julio López.
Exactamente. Y le vamos a pedir a Pedro que nos haga un informe sobre los 40 años del golpe de Estado en Chile, que se cumplen la semana que viene también.
Nada menos con todo lo que eso trajo para América Latina, ¿no? Fue el preludio de la tragedia del continente.
Sin duda. Así que, bueno, bastante para la semana que viene. Les digo, váyanse leyendo. A vos te lo digo. A vos, Lucía Rivarola, te lo digo. Te me vas leyendo para la semana que viene, En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano. En serio, un libro que les recomiendo muy enfáticamente. No suelo recomendar libros de periodistas. Tengo mis porqués. En este caso, Miguel Graciano hace un gran libro, hace un libro muy informativo, un libro que tiene claro hacia dónde va y que en todo momento trabaja sobre los datos. Y eso es muy valorable en un libro de este tipo. Así que, por mi parte, nada más, Carlito, no sé vos.
No, despedir, gracias a nuestro compañero amigo Gustavo en la operación técnica y a Lucía Rivarola en la producción. Será hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.